Es decir, yo tengo una aeronave arrendada operativamente. Llega un momento que por razones técnicas, porque en eso nosotros los contadores no decidimos. ¿Estamos de acuerdo? Nosotros no somos los que deciden, ¿verdad? Los que decimos, mira, la planta necesita un mantenimiento. ¿Quién decide ello? Los ingenieros, ¿verdad? Especializados. Yo estuve en una compañía aquí cementera, que teníamos cuatro plantas de producción de cemento. El mantenimiento de una de las plantas se hacía en la época de invierno, porque era el nivel más bajo de producción, quedaba por allá en el norte, por New Hampshire. Pero en general, una planta cementera, por ejemplo, es muy sencillo. El concepto de una planta cementera es muy sencillo. Básicamente, como decía una persona que me explicó al principio, es como tú hacer pan, ¿no? Pero con la diferencia que tienes el horno prendido durante todo un año. El horno de producción de la, de las de las de las ¿cómo se llama esto? Un nombre técnico de, son como unas pelotitas pequeñas que sirve para hacer el cemento realmente. El horno está prendido todo el año, no se apaga, porque prender el horno cuesta más que apagarlo y prenderlo. Pero hay un periodo en el año que se le tiene que hacer mantenimiento a ese horno. Son hornos que están a 2000, 2000 y pico de grados centígrados de todo el tiempo moliendo y haciendo esta materia prima, ¿no? Entonces, igual el caso de los aviones, ¿no? Hay ciertas especificaciones técnicas que tienen que cumplirse para cuando se hace la reparación mayor, que es lo que se llama a veces, ¿no? El siguiente párrafo dice: en caso de rescisión del contrato de arrendamiento y devolución de la aeronave al arrendador, el arrendador reembolsa el exceso de potencial. Ajá. Interesante, ¿no? Como resultado, la compañía concluyó que los costos de mantenimiento en exceso pueden reconocerse como activos de acuerdo con los párrafos 53 a 54 del marco de las NIF. Ahí están los párrafos 53 y 54, no los voy a leer. Eso te lo seguro que lo consiguen con Google. Voy a aceptarlos. Alguien en algún entrenamiento me preguntó: oye, Fernando, ¿y cómo lo explicas tú en cuentas T? Aquí están las cuentas T. Sí. Potencial por recuperar. Este es un activo. ¿Me siguen? El gasto. Y los números son ahí. Aleatorio, ¿no? Puede ser cualquier cantidad. Y el pasivo acumulado por mantenimiento. Esto es, en cuenta usted, lo que acabo de leer ustedes en los párrafos anteriores. Y este potencial por recuperar, que es un activo basado en el marco de conceptual, es lo que la compañía va a recuperar si es que entrega la aeronave con un exceso de tiempo de vida útil. Porque si rescinde el contrato, como lo dice. Voy a ir un poquito para atrás nuevamente. Esta es la parte importante. En caso de rescisión del contrato de arrendamiento y devolución de la aeronave, el arrendador reembolsa el exceso de potencial. Si yo pagué el mantenimiento, pero resulta que te estoy devolviendo una aeronave que tiene 2 años más de utilización sin que le hagas nada. ¿Me sigue la idea? ¿Sí? ¿Y eso en qué se soporta? Bueno, se soporta en los párrafos 53 a 59 del marco de las NIF, en donde en esta versión de las NIF decía cómo reconocerse, cómo se reconocen unos activos, ¿no? O las condiciones que están allí, no las voy a leer. Del punto de vista financiero, esa decisión, ¿verdad? ¿Qué implica? De que tenemos, ¿verdad? Una separación de llevar solamente 300 millones, miles, la unidad que corresponda al resultado, en lugar de llevar los 400, que sería los 300 más los 100. Y eso bajo lo que el marco conceptual permite, el punto de vista teórico. Vamos a abrir el micrófono ahora sí. Si estás de acuerdo, Marily. Porque nuevamente lo vemos muy serio a todos. El día de hoy. Nadie sonríe.
Sí, creo
Hay que
que
ponerle música, yo
José
creo, a
es el
los...
que tiene lo del micrófono, pero todo, cualquiera puede, el que quiera hablar puede
Tenemos...
de silenciarse y pueden conversar.
Sí, yo principalmente tengo más que un aporte, quizá una pregunta, una inquietud. ¿Por qué los estados financieros de Air France, que cotizan en la Bolsa de Valores de Estados Unidos, se emiten en euros y no en dólares? ¿Dónde es que se están manejando las inversiones? Se hacen a través de la Bolsa de Valores de Estados Unidos. ¿Por qué en euros y no en dólares?
Porque lo que he visto, Juan, es que en el caso, y eso es una excepción, ¿no? En el caso de las compañías internacionales, perdón, internacionales, compañías extranjeras, corrijo la palabra. En el caso de compañías extranjeras, tú, la regulación de la SEC te permite reportar en tu moneda nacional o tu moneda funcional. No hay ningún problema. Y si quieres, puedes incluir los estados financieros en US dollar, en dólares, como para efectos informativos del usuario. Eso no hay ninguna, no hay. Qué diferente el caso de las compañías norteamericanas, obviamente tienen que reportar en dólares. Pero te vas a conseguir, si ustedes investigan, se van a conseguir estados financieros de compañías extranjeras aquí en Estados Unidos que están presentadas en yuanes, en renminbi, realmente la moneda de China, y se van a conseguir en dólares, se van a conseguir. Empresas que están reportadas en moneda local y también en dólares, pero es un tema de moneda, entre moneda funcional y el país de donde reportan originalmente. Y en el caso de Europa, si bien es cierto que existe obviamente hace ya muchos años la aplicación de las normas de la Comunidad Europea en hay to países todavía que reportan en su moneda local. Digo porque los he visto. O sea, es el caso por ejemplo, de Reino Unido. ¿Sí? Es el caso de quizá de Francia también. Si la memoria no me falla. ¿Sí? Pero no hay algo específico. Es un tema de que en eso la SEC es más, diría, flexible.
Flexible, sí, moneda funcional para
Moneda
convertir.
funcional, si
Sí,
la moneda
moneda
funcional es
funcional,
euro,
concepto menor.
así es.
Sí. Otra, entonces, apoyando la respuesta de la compañía, y en términos generales, para no irnos directamente al caso del Fran, nosotros como contadores vemos transacciones un poco más general, no específicas. Digamos, cuando nosotros un cliente le hace una reparación significativa a un arrendamiento operativo. No se lleva a gastos, sino a mejora propiedad arrendada. O sea, que conceptualmente eso tú lo amortizarás posteriormente o a medida del contrato de arrendamiento, pero en sí, en términos generales, es una mejora propiedad arrendada de todas formas.
Hay discusiones bien interesantes. Yo la respuesta que daría es la siguiente. Uno tiene primero que conocer las operaciones. Y no es un problema que les comparto los ejemplos, no hay ningún problema, porque para eso es la experiencia, ¿no? O sea, si al principio los invitaba a ustedes a compartir su experiencia, mal haría yo de no compartir la mía, ¿no? O sea, por ejemplo, el caso de y aquí todos tienen celular, ¿verdad?
Sí, así es.
¿Cierto? Ok. El caso de los celulares. Las compañías telefónicas, te lo digo porque yo trabajé en una compañía telefónica también, en un Nextel. El caso de los celulares. A ustedes llegan a una compañía de celulares y les dice, ¿sabe qué? No pagues nada por el celular. El costo lo asumimos nosotros. ¿Verdad? O te dice la compañía, te dice, ¿sabe qué? Págame $50. Y el costo te lo difiero en el tiempo del contrato. ¿De acuerdo? Esos dos tipos, que no son los únicos tipos de venta al final de un bien, tienen diferentes tratamientos contables. ¿De acuerdo? Cuando tú pagas $100 o $50 por este celular y el saldo pendiente te lo difiere en el tiempo del contrato, la compañía telefónica. Los 100 que pagaste es un ingreso en el momento que tú le das los $100 a la compañía telefónica. Pero el resto que te lo va a cobrar en 2 años o 3 años, no sé cuál sea el término de la práctica comercial por país, ese ingreso se va a reconocer en ese tiempo. ¿De acuerdo? Si el celular lo asume la compañía, no hay ingreso. El ingreso va a ser el servicio que tú prestas. Entonces, ¿por qué digo esto? Lo importante es siempre conocer la operación de la compañía. Si tú no conoces la operación de una compañía, mal bien puedes decir, este es el tratamiento o dar una regla general. El caso que le mencionaba de la compañía, esta cementera que trabajé, nosotros hacíamos provisiones por todos los meses por la reparación mayor de de las plantas, no las plantas, las plantas. Eso suena muy sencillo desde el punto de vista conceptual, pero cuando tú te metes en el detalle de por ejemplo, una planta cementera tiene más de 300 centros de costos. ¿Sí? 300 centros de costos. 300 centros de costos, 15 compañías, entidades legales, plan contable español. Y cuando digo centro de costos, ahí hay todo lo que ustedes y nosotros hemos estudiado y más allá inclusive en costos, ¿no? Porque para costear un producto, no es que tú dividas como la teoría que nos enseñaron en la universidad, ¿no? Eso no es así. O sea, tienes que realmente tener un sistema detallado de control del proceso productivo en donde tú digas, mira, ¿sabes qué? Los costos se me fueron en el horno porque hubo una reparación mayor o mira, se rompió una cadena, qué sé yo, tantas cosas que pasan sobre todo en las empresas manufactureras. Entonces, la respuesta a todo eso siempre va a ser, por lo menos en mi caso, tienes que conocer el negocio de la compañía. Igual te puedo, por ejemplo, mencionar el caso. Yo trabajé 5 años en la empresa una empresa de medios, de televisión. Y en una empresa de medios es muy común los intercambios. Es decir, yo te doy una computadora IBM o Dell o Compaq y tú me das publicidad. Eso es muy común. O sea, la compañía de medios le paga con publicidad a IBM las computadoras que IBM les va a dar a la compañía de medios. ¿Te siguen la idea? Y eso es lo que se conoce como transacciones no monetarias. Yo te doy hora de publicidad o minuto de publicidad y tú me das a mí activos para mi uso. Entonces, eso tiene un tratamiento contable diferente, porque ahí no hay, en algunos casos hay a veces movimiento efectivo, pero en la mayoría de casos no. Y bueno, pero el resumen, diría yo, la sugerencia siempre es, tienen que conocer la operación de la compañía, no hay otra. Una universidad básicamente recibe donaciones, ya estamos en tiempo, creo. Donaciones o las contribuciones, los pagos por las mensualidades. Cuando tú recibes unas donaciones, tú tienes un contrato, el contrato de donación. Y el contrato de donación en muchos casos dice, ¿sabes qué? Te voy a donar 2 millones, pero resulta que 1 millón lo vas a tener congelado en la cuenta en una cuenta de un banco. Entonces eso no lo puedes tocar. El otro millón lo puede disponer en un periodo de 5 años. Y todas esas reglas llevan a que tú como contador, ustedes como contadores, tengan que interpretar. Más allá de la cuenta T que ustedes ven ahora en la lámina, porque en mi carrera profesional me he encontrado con muchos colegas, donde no todo el mundo, pero obviamente que hay gente que sí, a veces se preocupa más en la parte de la analítica de por qué estamos haciendo de una u otra manera una transacción en una compañía. Pero a veces nos preocupamos más por el asiento contable. El asiento contable, sin duda, no hay ninguna duda de que es sumamente importante. No solamente el asiento contable, que se haga el asiento contable y que sea correcto. ¿Sí? Los que son auditores, yo me imagino, me dirán de que más de una vez se han encontrado.